Morelia estamos resalvados. Buen día, Javier, ¿cómo te va?
Hola, Luis, buen día.
Pará, que creo que tenés cerrado el micrófono, algo te dice. A ver, ahora.
Hola.
Ahí está, perfecto. Buen día, ¿cómo te va?
Hola, Luis, ¿cómo andas?
Tanto tiempo.
Tanto tiempo.
¿Cómo andamos?
Bien, bien, por suerte bien.
¿Andamos bien?
En lo personal, sí, sí,
¿qué,
sí?
Qué suerte, contagiame.
Mirá, ahora que te veo, que desde hace un tiempo no te veía, con esos pelos largos, no hace falta que te contagie de nada.
No, estamos rebeldes acá. Más rebeldes que nunca. ¿Vos cómo andás? ¿Cómo estás a esta altura de los acontecimientos?
Insisto, en lo personal estoy bien. Si me vas precisando, te voy respondiendo, pero así en general, a la pregunta, bien, bien, bien. Bien, yo en lo personal. Después uno ve por dónde transita y dice, la cosa está difícil y la perspectiva es que va a estar peor todavía, ¿no?
Entonces, lamentablemente.
Va a estar peor el año que viene y el otro también, pudiendo en el 2025 acomodarse un poco, pero bueno, hay que pasar dos añitos difíciles.
Ahora, vos siempre fuiste un tipo ocupado y preocupado por la vivienda. Te conocí hace tantos años, cuando estabas trabajando en el MOI.
En una cooperativa que estaba en esa federación, una cooperativa de vivienda, que era gente que alquilábamos, hicimos encuentros de inquilinos, y en ese contexto formamos una cooperativa de viviendas.
¿Hace cuántos años?
2011. Febrero del 2011, me metí en la cooperativa esa.
¿Dónde?
Que no tenía matrícula todavía en ese entonces.
La situación era fea.
Sí, sí.
Pero hoy es peor.
Y hoy es peor porque hay otros elementos que no estaban en juego en ese momento.
Ahora, fíjate vos, a tantos años, que en vez de haber evolucionado y de estar mejor preparados para enfrentar el problema habitacional, que es grave,
sí,
estamos peor. ¿Cómo explicás esto?
Bueno, hay algunos elementos que no estaban en juego por ese entonces de la manera que están hoy en día pronunciados. El primero es la relación entre los ingresos salariales en blanco o en negro, la capacidad de recaudación del monotributista o autónomo, comparado con los precios de los alquileres que se adecúan a la inflación general, ¿no? Entonces, bueno, de ese entonces ahora no había una obligación de parte de un organismo financiero internacional o económico internacional que le dice a la Argentina, tenés que recortar en obra pública y eso incide en la vivienda, tenés que aumentar las reservas en el Banco Central, tenés que achicar la brecha entre el dólar oficial, uno de los dólares oficiales, y el dólar blue, tenés que quitar subsidios. Bueno, todo eso va pegando en la economía de la persona que tiene que alquilar. Entonces, quizás los precios de los alquileres en sí, si uno lo aísla o lo compara con el resto de la economía, están un poquito altos, pero no tanto. Ahora, si uno lo compara con los ingresos del que alquila, bueno, son imposibles de pagar. Luego hay otro elemento que también tiene que ver con estas imposiciones del Fondo Monetario, que este gobierno y el anterior, y los que se presentan de candidato los tres, anuncian que van a cumplir, algunos dicen vamos a cumplir más de lo que nos piden. Bueno, otro de los elementos es lo que lleva a que la moneda valga cada vez menos con respecto al dólar, ¿no? Esto de la necesidad de, por ejemplo, hay que conseguir dólares. Para conseguir dólares se otorga un dólar particular, ¿no? El dólar soja, el dólar trigo, el dólar economías regionales. Bueno, esos dólares se les otorga más pesos desde el Banco Central. Se los paga más. Para pagar más esos dólares hay que emitir más. Si se emite más, el peso vale menos, a mayor oferta comparado con el dólar, el peso se sigue devaluando. Cuando se sigue devaluando, todo aumenta, porque todo tiene en su composición mucho elemento importado, ¿no? Entonces, hace que, bueno, la inflación galope de forma ascendente, de manera constante. Entonces la inflación que tenemos hoy no es la misma inflación que había por entonces. Entonces siempre se está atrás de los aumentos de los alquileres. Y por otra parte, este gobierno nacional, que prometía muchas cosas, pero en materia de viviendas también, en 4 años de gestión de Unión por la Patria, entregaron 115.000 viviendas, ¿no? En todas las formas, ¿no? Lo que es el Fondo Nacional de la Vivienda, acá el IPB, el Fonavi, que manda hacia el IPB, por ejemplo, en el Procrear, etcétera. Entre todas las formas, entregaron 115.000 viviendas, de las cuales muchas se habían empezado a hacer en el último gobierno de Cristina, otras en el gobierno de Macri. Y, por ejemplo, las de acá, las de Monte Gallinero, se terminaron muchas de ellas en el último gobierno de Cristina, es un claro ejemplo, y después en el gobierno de Macri. Pero se terminaron de colocar los servicios en esta gestión y se entregaron. Es decir, 115.000 viviendas, de las cuales muchas ni siquiera las hizo el gobierno de Unión por la Patria. Pero fue lo que entregó. Sobre una demanda nacional de 3.500.000 viviendas. 3.500.000 personas no tienen vivienda propia, alquilan en la Argentina, ¿no? Familias, no personas. Personas son muchas más, familias. Entonces, bueno, esa falta de oferta, esa enorme demanda, hace que lo poco que hay aumente el precio. Paralelamente, no hay crédito hipotecario. No hay crédito hipotecario porque una de las imposiciones que el FMI le hace a la Argentina, no estoy culpando al FMI, digo, porque si esto ocurre porque tenemos gobierno, es un desastre, ¿no?
Claro, yo te iba a señalar eso. Yo te escucho.
No, pero no estoy echando la culpa al FMI porque si no...
Claro, yo te escucho, pero el problema no es el otro.
No.
El problema es que la política argentina, en todos estos años, empeoró.
Yo te presto plata a vos, Luis, y vos me decís, Javi, te la voy a devolver. Bueno, devuélvemela. Y veo que toda la noche salí al bar a chuparte. Digo, pará. Dejá de salir a la noche a chuparte porque no me vas a poder devolver la guita. Y vos decís, bueno, está bien. Y yo te digo, bueno, en lugar de devolverme los 10 pesos, dame 2,50, dame 2,50 la semana que viene. Bueno, no tengo nada bueno para decir del FMI, pero mucho menos para decir algo bueno a favor de Macri o de Massa, en este caso. Bueno, me hiciste perder del argumento que estaba planteando respecto...
Que el Fondo Monetario Internacional nos presta plata,
sí.
Nos seguimos endeudando y seguimos con un problema que no podemos detener, que es una inflación que crece, un salario que cae y una falta de oferta de vivienda.
Crédito hipotecario. Estaba hablando de crédito hipotecario, ¿no? Para el que labura y tiene un sueldo en blanco, que todavía son una porción importante del país, cada vez menos, comparados a los que laburan con sueldo en negro. Bueno, puedan sacarse un crédito, construirse su propia vivienda. Eso no se puede porque la tasa de interés de los préstamos aumenta cada vez más porque el FMI le solicita al gobierno argentino, el gobierno argentino obedece de rodillas, aumenta la tasa de interés para que la gente quiera mantener los pesos ahorrados en una, ¿cómo se llama estas cuentas? Que no son caja de ahorro, la otra.
Plazos fijos.
En plazos fijos, que quieran tener su dinero en plazos fijos y que le dé un interés...
En pesos.
Le dé un interés mayor que la inflación. Hoy es 118% nominal y 208% acumulativo. El interés que te da un plazo fijo si mantienes el peso. Entonces con eso decís, bueno, no me vuelco a comprar dólares. Aquellos que pueden hacerlo. La gente no se vuelve a comprar dólares, mantiene los pesos ahorrados en un plazo fijo y eso hace...
Paraliza la economía.
Eso hace por lo menos que se puedan acumular o que pretenda el gobierno acumular dólares en el Banco Central. Ahora, cuando ocurre eso, de la tasa de interés tan alta, paraliza la economía porque nadie puede sacar un préstamo. Ningún banco te da un préstamo para construirte tu casa. No existe el crédito hipotecario. Bueno, todo eso paraliza la economía, paraliza la construcción de viviendas. Después, paralelamente, en Venezuela tenemos otro fenómeno atado a la inflación o a la devaluación del peso, más bien. Que tiene que ver con el turismo internacional. Venir a la Argentina vale 2 mangos. Entonces se construyen edificios con departamentos, esto lo he hablado acá, con departamentos que no cumplen con las medidas mínimas que establece el Código de Planeamiento Urbano, es decir, la ley de Ushuaia respecto a cómo tienen que ser las viviendas, para que te den certificado final de obra y que la vivienda esté habilitada para venderla, alquilarla o hacer lo que quieras. Bueno, esos departamentos que no cumplen con la medida, departamentos de 15 metros cuadrados, una vivienda de 15 metros cuadrados, lógicamente no es para una familia que resida permanentemente en Ushuaia. Está destinada para el turismo que viene unos días.
Sí, sí.
O sea, para el alquiler temporario. Eso no puede aprobar la municipalidad, las viviendas de esas medidas. Pasan por el Consejo Deliberante y los concejales de Unión por la Patria, de uno más, levanta la mano y le da la excepción. Entonces se genera una bola creciente de construcción de edificios con departamentos que no cumplen las medidas mínimas, que lógicamente no son para los vecinos de Ushuaia, que son para el que viene unos días, que deja sus cosas y se va a esquiar al Cerro Castor. Bueno, la oferta de departamentos para el que vive acá se achica, la demanda del que vive acá se agranda y conjuntamente con la demanda que se amplía también el precio de los alquileres. Entonces hay un conjunto de elementos, ¿no? Todos vinculados claramente a la economía. Una moneda devaluada, falta de crédito hipotecario, no hay construcción de viviendas por parte del gobierno. Bueno, todo eso genera este combo que hace que la situación esté hoy peor que hace 20 años atrás. O 10 años atrás también.
Es el fracaso de nuestra política.
Exacto.
De endeudarnos.
Así es.
De sí, no sí. Tener conducta. O sea, que es. Ahora, vos dijiste algo que quiero remarcar, ¿no? En el 2011 teníamos mayor poder adquisitivo, pero en el 2011 es como que se respetaba, siento yo, se respetaban más esos beneficios fiscales que tiene la isla. Hoy prácticamente están perdidos esos beneficios. Sale todo mucho más caro en la isla que en el continente, aún sin pagar ningún tipo de impuestos nacionales.
Sí.
El salario ha caído muchísimo. Fíjate lo que gana un empleado en la fábrica hoy y comparado con lo que ganaba en el 2011.
Seguro, pero hoy también corren el riesgo de quedarse sin laburo porque no se pueden importar los insumos necesarios para la producción de lo que fabrican.
Todo atado a la política errática que hemos tenido.
Seguro, sí, sí, es así. Bueno, el combustible también ha aumentado proporcionalmente en comparación con los sueldos. Entonces, bueno, claro. El flete aumenta porque aumentan también las cubiertas, lógicamente todo eso. Y después habrá especuladores, ¿no? Gente que tiene la capacidad de incidir sobre los precios y que lo hace a fin de aumentar sus ganancias.
Bueno, pero también comprendamos que también el problema seguimos siendo nosotros.
Seguro, sí, sí.
O sea, nuestros gobiernos.
Sin lugar a dudas.
Creció la planta política, creció la planta de la administración pública, crecemos en el gasto.
Bueno,
somos bárbaros para gastar lo que no es nuestro.
Por ejemplo, el año pasado hubo una reforma de la Constitución de la ciudad, de la Carta Orgánica Municipal. Y ahí se votó, que mientras el presupuesto general iniciaba aumentando un 80% el del 2023 con respecto al del 2022, iniciaba, porque después aumentó mucho más, el gasto para obra pública previsto, que después no se cumple ni la mitad, pero el gasto para obra pública previsto iniciaba aumentando un 53%, es decir, mucho más, mucho menos que el presupuesto general, 80 contra 53, el gasto político para el Consejo Deliberante aumentaba un 122%. Un 122%. Y eso lo votó Republicanos, lo votó Mopov, lo votó Forja y lo votó, lógicamente, Unión por la Patria. Entonces, sí, crece la planta política. Crece la planta política, crece el gasto en secretarios, subsecretarios, coordinadores. Es así. Aumentaron también los concejales, ¿no? Votado por esta misma fuerza que te mencionaba recientemente. Que por un lado dicen hay que achicar el gasto político, pero a la hora de levantar la mano, porque al hombre se lo mide por sus acciones, ¿no? No por lo que dice.
Claro, pero vos fíjate que lo que vos escribís, el aumento, ¿no? O sea, las personas que hicieron esta modificación fueron elegidas por el propio pueblo.
Seguro.
O sea que siento como que la propia sociedad busca este destino.
Bueno, pero uno en general votan lo que escuchan y lo que creen. Después uno no está dándole seguimiento de cómo votó republicano, si votó aumentar el gasto político, si votó aumentar la cantidad de concejales. Eso la gente no está atenta porque no tiene tiempo, porque labura, tiene que tener la familia. Pero los que estamos metidos en el sistema nos damos cuenta de que tienen un discurso y una práctica completamente adversa.
Pero... Mirá lo que dice Jorge Ferreira, ¿no? Un amigo, un oyente, dice: cuando se solicita un crédito es para desarrollar,
sí,
y nunca para tapar agujeros. Pero también vemos, y esto tiene que ver con la conducta social, ¿no?
Sí.
Que cuando vos habilitás un crédito hipotecario a una tasa conveniente, también hay mucha gente que busca ver de qué manera puede aprovecharse de ese crédito para quedarse con una moneda y tomarse vacaciones.
Bueno, pero eso no ocurre ahora. Ahora la gente no sabe el crédito.
Pero siempre, siempre vamos a encontrar que hay una parte de la sociedad que no es poca, ¿no?
¿Qué?
Que busca...
El crédito para irse de vacaciones.
Y no, el oportunismo.
Bueno, ponele que si sacas un crédito para irte de vacaciones internamente, el dinero queda en el país dando vuelta, genera, digamos, fuente de laburo, pago de impuestos y la guita vuelve. Ahora, después en lo personal, obviamente, quedas atado, sujeto, esclavizado a un crédito. También tiene que ver con el Estado, de cuáles son las líneas de crédito. Si la línea de crédito es anárquica, te doy crédito para lo que sea, fomenta eso. Si el Estado diera crédito para la construcción de viviendas, diera crédito para el desarrollo económico de las pymes, es otra cosa.
Entramos en la mugre. El fondo nos presta plata para que los gobiernos la despilfarren, y así permanentemente está con el pie sobre nuestro país.
Exacto.
Y sobre nuestra gente y sobre nuestros recursos.
Exacto.
Porque tenemos que tener garantía de todo lo que estamos pidiendo.
Así es.
No nos dan sabiendo de que no la podemos devolver. Nos dan sabiendo que nos endeudamos y cada vez somos más dependientes de estos créditos. Si sabemos esto, ¿por qué lo seguimos haciendo?
Bueno, porque evidentemente cuando se levanta la mano para votar ampliar el gasto político, bueno, alguna tajada se llevan.
Ahora se amplió el gasto político con una oficina para asesorar inquilinos y propietarios, y nos dicen, esto no soluciona para nada el problema habitacional.
Sí, sí, así pero lo dijo la autora.
Pero sí aumenta la planta política.
Bueno, en la sesión, este fue un proyecto que, como la mayoría de los proyectos del oficialismo, y sobre todo los que mandan la intendencia, este es un de la autoría de la concejal Laura Ávila, no tuvo tratamiento en comisión, no fue analizado, no fue debatido, no fue intentado corregir. Lo presentó ahí sobre tablas en el momento.
Contale a la gente, al oyente, cómo es el sistema, porque por ahí hablamos dando a entender de que
la gente sabe.
De que el tipo que está manejando un taxi dice, esto lo arreglaron entre todos.
Bueno, eso sí, en definitiva lo arreglaron entre la mayoría. Pero bueno, lo que ocurre, o lo que debiera ocurrir, es que alguien tiene la idea, sea un concejal o sea un vecino, de presentar un proyecto para una ordenanza, que es una ley de una ciudad, lo presenta por mesa de entrada, va a una comisión donde los concejales que cobran un sueldo para laburar de eso, lo analizan y lo tratan de pulir, corregir, escuchando a los vecinos, escuchando a los que son, digamos, incididos por ese proyecto de ordenanza.
Agrego que lo que cuenta Javier es lo que debería ser.
Lo que debería ser, lo que no ocurre. Y después, cuando está pulido, escuchando a los vecinos, escuchando, en este caso, bueno, sobre los alquileres, bueno, habría que escuchar a agrupaciones, no a una sola vinculada a un partido político, a agrupaciones de inquilinos o a cualquier vecino que quiera hablar al respecto, a los martilleros públicos, a las inmobiliarias, a las empresas constructoras. Bueno, escuchar a todos los que tienen alguna vinculación sobre el tema, convocar abogados, bueno, y después va a sesión, y en la sesión los concejales deberían votar, ya asumiendo una posición en cada comisión en la que se fue analizando y mejorando el proyecto de ordenanza, porque la mejor intención es corregible, puede ser corregible, puede ser mejorable. Bueno, eso no ocurre, lo que ocurre es que lo meten en el momento, no tuvimos tiempo de leerlo porque aparece en el momento, lo vemos en el sistema, que lo acaban de ingresar. La sesión arrancó a las 11 de la mañana. A las 13 aparece el proyecto en el sistema. Y dice, pido la palabra para ingresar fuera del orden del día el proyecto tal, ¿no? Como el de emergencia habitacional.
Y los compañeros de la bancada van a levantar la mano haciendo lugar.
Y como tienen mayoría automática, por más que la oposición digamos, che, pero esto es algo importante, hay que analizarlo, hay que invitar personas de la sociedad que puedan dar una opinión, técnicos. No hace falta, tenemos la mayoría, demos la discusión acá. Bueno, listo, y entra. El de la oficina, en el momento, en la sesión, cuando se empieza a tratar, yo digo, bueno, estoy dispuesto a acompañarlo toda vez que quede de forma explícita que no se va a tomar nuevo personal, que no va a ser para generar nuevo gasto político, no va a ser una oficina para generar más cargos políticos, sino que se va a hacer con el personal que hay hoy en la municipalidad. Y que lo único que se puede tomar que no esté hoy son martilleros públicos, que son los profesionales, ¿no? Uno cuando va a un consultorio odontológico, espera que haya un odontólogo. Si va a un estudio de arquitectura, espera que haya un arquitecto. Bueno, si va a un bufete de abogado, tiene que haber un abogado. Bueno, si es para tratar asuntos de alquileres, el profesional, por ley y por academia, el profesional es el martillero público. Bueno, si van a tomar que sean solamente martilleros públicos, son profesionales, para que no lo llenen, digamos, de punteros políticos. Bueno, esa era la condición y acompañaba. Como no estuvieron dispuestos a poner que no iban a tomar cargos políticos nuevos, y no estuvieron dispuestos a poner que si tomaban algo era solamente martilleros públicos, quedó como estaba y lógicamente no lo voté.
O sea que se creó una oficina para asesorar a los inquilinos y a los propietarios, aumentando el gasto de la política. Porque
exacto,
ahí va a haber gente de la política para decirle a un inquilino, no podés pedir una moneda menos, no seas avaro, ¿cómo eso vas a pedir tanta plata?
Eso
porque nada más. Nadie tiene facultad para ponerle precio a un alquiler.
Sí, hay facultad para hacerlo.
¿Quién?
Si el Estado... El Estado municipal, habíamos visto en otras ocasiones que vine acá, que el dinero no está blanqueado en ningún lado. No sabemos porque aparecen con títulos, ¿no? Que cuando le preguntás a los secretarios, che, esa plata, ¿en qué la gastan? Te dicen, te respondo por escrito y nunca responden. Bueno, hay dinero. Si el Estado otorgase créditos hipotecarios, si el Estado construyera viviendas, municipal, provincial, nacional, habría una oferta de viviendas que haría caer la demanda de viviendas en alquiler. Con lo cual la oferta de viviendas en alquiler, por una relación de ley de demanda y oferta,
mercado,
los precios se achican. No, el Estado incidiendo en el mercado, construyendo viviendas.
Pero no lo hace.
No lo hacen. Después hay...
Ahora, ¿por qué el Estado?
Hay casos,
perdóname. ¿Por qué el Estado es el que tiene que construir las viviendas? ¿Y por qué no el Estado es el que tiene que promover, a través de bancos como el del territorio, que los créditos sean blandos, créditos accesibles, para que la gente pueda tener viviendas, como dijiste vos, viviendas que cumplan con un dormitorio, una cocina, viviendas tipo estándar, quizás. No te digo para construir una mansión, ¿no?
No, 60 pero metros cuadrados y que después puedas ampliarlo.
Que se pueda pagar, que la gente pueda pagar el crédito.
Bueno, si lo hace el banco de Tierra del Fuego, como vos decís...
Debería, pienso.
Es el Estado otorgando crédito hipotecario, ¿no? Sí, por supuesto, debería ser así. Después tenés medidas que son discutibles, pero que se aplican en los países desarrollados, como por ejemplo en Estados Unidos, el estado de Nueva York, dice, bueno, de ahora en más vamos a poner un freno a los alquileres temporarios. En Alemania están discutiendo si van a congelar el aumento de los alquileres por tres años, pero en Alemania no hay inflación. Entonces, congelar el aumento de los alquileres por tres años en un país que no es inflacionario es algo más o menos que el Estado puede intervenir, que no asesina al dueño del departamento. Pero bueno, es otra economía, es otra realidad. Acá lo que se podría hacer es construir viviendas o dar crédito hipotecario, que no se hace. Insisto, una demanda de 3.500.000 familias por techo propio, y en cuatro años del gobierno de Unión por la Patria entregaron 115.000, nada más. Muchas de las cuales se habían construido en los gobiernos anteriores. Entonces, no hay política,
dicen,
Estado.
Lo que nos dicen es que se liberaron 115.000 viviendas, pero eso es engañoso, porque hay un montón de gente que vive hacinada, hay tres familias viviendo en una misma casa.
Seguro.
Entonces no es que esa persona que consigue una solución habitacional libera un alquiler, para nada.
No, pero además insisto, 115.000 sobre 3.500.000, no es nada.
Y la cantidad de gente que tenemos, ¿no?, que está pagando créditos.
Lo suba.
Si está pagando los créditos o el procrear mismo, ¿no?
También.
Y no está viviendo en la casa.
Seguro.
O sea, hay mucha gente. Ahora, ¿cómo se hace para detener esto? El gobierno desdobló las elecciones para no quedar pegados con las elecciones nacionales, que lo que están pasando es que el oficialismo pierde. ¿Estuvieron inteligentes?
Para sobrevivir, sí, claro. Sí, sí. Hicieron muchas jugadas, que insisto, no vamos a decir que el responsable es el otro. Ellos hicieron su jugada para sobrevivir políticamente. Los que perdimos hicimos todo mal, conociendo las reglas del juego, ¿no? Pero, por ejemplo, había 20 listas para concejales. De las 20, en 16 había funcionarios de planta política de Mireya o de Voto, ¿no? Entonces, eran armados que se hacían desde el propio, no sé cómo se llamaban, la fórmula Mireya Voto, provincia, municipalidad, Juntos Construimos Futuro, Unidos Construimos Futuro, algo así. Yo ni me acuerdo, porque son nombres que ponen para la elección y después desaparecen.
Juntos nos tenemos que salvar.
Bueno, más o menos. En 16 de las 20 había. Y después había gente que uno conocía, que iba de buena voluntad, con buenas intenciones, para aportar algo, que hacía que el voto se atomice, el voto se divida, el voto de la oposición.
Y vos le decías, mirá que estás dividiendo, mirá que
seguro,
lo que estás haciendo no sirve.
Seguro, pero todo el mundo confía en que puede hacer algo bien. Entonces, de buena fe, se inscribían en esas listas, que, insisto, de las 20, en 16 había funcionarios de planta política de Mireya o de Voto.
Entonces, sí, aparte lo decían, no lo ocultaban.
Seguro, y después vos tenías, por ejemplo, los portales truchos, que uno sospecha que son pagados por gente de la intendencia, sospecha, no tengo ninguna prueba, porque siempre hablan de la epopeya de la gestión de la intendencia, ¿no? Hacen todo lío, hacen todo bien, muestran. Y a la oposición, a mí, a Chipita, a Garramuño, siempre nos pegaba, y algunos más, ¿no? Siempre nos pegaban. Esos portales de repente le hacían campaña a Bertotto y a Forgioni. Bertotto de Juntos por el Cambio y a Forgioni de Republicanos. Bueno, qué raro que esos portales que no tienen un firmante, no tienen un teléfono, ¿no? No tienen, no es Luis Petit, que puede apoyar a uno y apoyar a otro, pero da la cara. No, anónimos, siempre hablando a favor de la intendencia, siempre hablando muy mal e inventando noticias sobre quienes son oposición, y de repente le hacían campaña a Forgioni y a Bertotto. Y uno dice, bueno, ¿no será que lo hacen para dividir el voto de la oposición al intendente? Bueno, este tipo de jugadas que hicieron para, más la que vos anunciaste anteriormente, adelantar las elecciones, todo este tipo de jugadas son las que hacen que vuelvan a ganar. Porque en definitiva, si uno compara todo el padrón electoral, con la gente que los votó a favor a Voto, lo votó menos de 3 personas de cada 10 votantes lo votaron. Muchos no fueron a votar, algunos votaron en blanco, algunos anularon el voto. Bueno, y terminó con un 38% de los votos en positivo, ¿no? Pero, bueno, ahí sería menos de 4. Pero si uno compara con todo el padrón electoral, bueno, menos de 3 de cada 10. No es que la gente lo votó. La gente tenía mucha oferta y fue tomando la que le pareció. Y el aparato de ellos lo tenían concentrado, el aparato con los sindicatos, con todas las estructuras políticas, lo tenían concentrado, con mucha gente trabajando en la municipalidad, no solamente el organigrama del trabajador de planta permanente, más los secretarios, los subsecretarios, los coordinadores. Había mucha gente trabajando, muchas pasantías, muchos contratos que no están blanqueados, porque cuando uno le pregunta, ¿cuántos son los pasantes? ¿Cuántos son los contratados? Bueno, no tenemos, digamos, conocimiento de eso. Bueno, y a toda esta gente le decían, si perdemos, se les cae el trabajo. Si perdemos, no se hace agua de la cloaca en los 7 altos.
Ahora, fíjate qué fenómeno, ¿no? Si perdemos, quedas afuera. Y resulta que la misma gente que si perdía quedaba afuera...
Está quedando afuera hoy.
En las PASO les dio el voto a Milei.
Y muchos están quedando afuera hoy.
A nivel nacional, ¿no?
Sí. Y acá también. Acá también.
Yo acá veo todas las mañanas, veo un montón de gente, pero un montón de gente con camperas de color... barriendo las calles, que yo digo, bueno, barren la calle, pasan la tierra de un lado a otro, porque no es como que no para mí no tiene sentido, pero capaz que, no sé, el turista que hace, viene y ve un montón de gente barriendo las calles, y las calles todas rotas.
Sí, se barren algunas del centro.
Sí, sí, las calles del centro hablamos, pero un montón de gente barriendo.
Sí, sí, sí.
No son pocos. Te quería preguntar por el impuesto al bache, la alícuota del bache. Se aprobó hace prácticamente 8 años, cuando comenzó la gestión del intendente Vuoto.
Sí.
Y era por un estado de emergencia, porque la culpa la tenía Ciurano y había dejado todas las calles rotas.
Sí.
¿Qué explicación le encontrás a que nunca se haya rendido cuenta, al menos yo no tuve conocimiento, de qué se hace con esa plata que ingresa a las arcas del municipio? Las calles están hoy, no sé si más detonadas que cuando comenzó el gobierno de Vuoto.
¿A qué obedece? A que cuando se le pregunta qué se hace con el dinero, porque el dinero no está reflejado en obra pública, no están los sueldos de trabajadores municipales, no están las prestaciones que brinda la municipalidad, y cuando vamos con los números, que yo a veces acá te los he dado en más de una oportunidad, los números finitos, ¿no? Mira, esta plata está acá, ¿qué pasó con este dinero? Te dicen, te respondo por escrito, eso al momento de tratar el presupuesto del año siguiente, nunca responden. Hacemos, los consejeros de la oposición presentamos pedidos de informe, y el oficialismo, como tiene mayoría, no aprueba los pedidos de informe, con lo cual nunca podemos tener respuesta de qué se hace con el dinero público. No sabemos. Sabemos, por ejemplo, que se cobra eso, sabemos que las calles de tierra se cobra barrido, ¿no? Alumbrado, barrido y limpieza, el alumbrado te lo da la Dirección Provincial de Energía.
¿Qué ahora lo aumentó?
Te lo da la Dirección Provincial de Energía, el alumbrado. El barrido en calle de tierra no existe. Bueno, sin embargo te lo cobran. Y la limpieza generalmente no la hacen, pero pongamos que la hacen. Pero el barrido, estoy seguro que en calle de tierra no lo hacen. Por lo menos yo tengo calle de tierra y jamás pasan la escoba.
No, bueno, se entiende de que no es alumbrado, barrido y limpieza, sino de que son tasas generales porque hay otro tipo de servicios. Pero bueno, ¿cuál sería el otro tipo de servicios?
No los hay.
No, a ver, yo mira, quiero pensar en que hay un servicio. Recolección de residuos, ¿te gusta?
Bueno, la recolección de residuos, hay barrios.
La embarro, ¿no?
Hay barrios como el barrio Ácar, donde no hay recolección domiciliaria, Los Siete Altos, donde no hay recolección domiciliaria, Dos Banderas, La Cima, Las Raíces, donde no hay recolección domiciliaria, en gran parte de Andorra no lo hay. En parte de la Calufes 2 no lo hay. Entonces hay varios sectores de la ciudad donde no hay recolección domiciliaria. La recolección de residuos no está cumpliendo con lo que está requiriendo la sociedad. No sé, en Barrancas del río Pipo creo que tampoco hay recolección domiciliaria. Ahí están los canastos. Están los canastos en la parte de los edificios.
Me estoy pensando en esos barrios. Al no haber cordón cuneta, tampoco hay vereda.
Claro. Bueno, en otros lados hay cordón cuneta y no hay vereda.
Falta servicios.
Sí, por ejemplo, tenemos todo el Pipo 3. Y si querés nos metemos en lo de la emergencia, la declaración de la emergencia habitacional.
Claro, que es habilitar una moneda para ese fin.
No. Ahora,
qué difícil para determinarlo, ¿no?
No, eso no dice la ordenanza de declaración de emergencia.
A ver.
No, la declaración de emergencia, en el artículo 2, te lo digo en memoria porque estoy buscándolo acá en la compu, pero en el artículo 2 establece, te lo voy diciendo de acuerdo, me voy acordando. Hay un artículo, que creo que es el 3, que establece la obligatoriedad de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Turismo, de fiscalizar las plataformas en Internet, ¿no?
Dice,
fiscalizar las plataformas. No, las pueden fiscalizar. Fiscalizar es mirar. Si vos no ponés en el articulado al que no cumpla con algo, lo sanciono, lo multo, es al pedo. Entonces, es un artículo que tiene un título lindo, pero que de contenido, de propuesta de mejoramiento, de propuestas de alguna acción concreta para combatir la emergencia habitacional, no hay nada. Es solamente decir fiscalizar. Pero hoy en día ya fiscaliza el Infotur para encontrar los departamentos que se alquilan temporariamente y no están habilitados, y la municipalidad no hace nada con esa fiscalización. Entonces, hoy lo hace el Infotur, la municipalidad no hace nada. Pero bueno, ahora agregaron como supuesta supuesto combate a la emergencia habitacional que van a fiscalizar. Pero no te ponen si vos estás haciendo algo ilegal, porque la legislación tiene sentido si hay una sanción, si no cumplís. Está prohibido matar.
Ahora,
y si mato, ¿qué pasa? No pasa nada.
Ahora,
pero está prohibido. Bueno, no está prohibido.
Lo que vos decís me pasa con gente que llama acá a la radio, ¿eh? Y pregunta por el estado de tal o cual zona. Y me dice, porque tengo que llevar turistas que ya se bajan del avión, se suben al transporte y ya tienen, porque alquilaron a través de plataformas el lugar temporario donde van a parar. Si vos clausurás ese lugar, ¿qué haces con los turistas que te llegan que tienen alojamiento en esos lugares?
¿Pero vos conocés algún caso de clausura?
Es que es muy difícil. ¿Cómo haces para clausurar algo que no está? Porque necesitas un orden.
Eso no solo que no ocurre, sino que además tampoco está dicho en ningún lugar que se va a hacer.
Ah, bien.
Que en ningún lugar dice que se va a hacer, y hasta donde yo sé, no ha ocurrido nunca.
Es que es llevar esto a la práctica, porque la propiedad es privada.
Pero que tampoco se plantea eso, Luis. Mirá, acá encontré. El artículo 3 dice eso: monitorear y fiscalizar las plataformas.
Más gente que esté mirando la compu.
Exacto. Pero sin propuesta de alguna acción. No hay ninguna propuesta de acción. Es decir, no hay nada en contra de la crisis. El artículo 4 dice que autoriza a la intendencia a firmar convenios con el IPB. Siempre lo ha hecho. Todas las intendencias firmaron convenios con el IPB. Antes con el INTEBU, ahora con el IPB. Se hizo siempre. El artículo 5 autoriza a la Secretaría de Hábitat a regularizar procesos administrativos.
Facultad que ya tiene.
Lo hace siempre.
Es la facultad que tiene.
Lo hace siempre. Con lo cual, no hay nada nuevo. El artículo 6 dice que si en 2 años no funciona, se evalúa. Se evalúa, no dice que van a modificar. Es decir, no hay una sola propuesta. En el artículo 2, que es por ahí el más analizable desde lo constitucional, bueno, establece que ningún propietario puede poner más de 20 viviendas en alquiler temporario, ¿no? Les dan un mes para hacerlo. Un mes para hacerlo. Después no pueden poner más de 20 viviendas. No hay propietario si no suena con más de 20 viviendas en alquiler.
¿Algún político puede ser que tenga más de 20? Digo porque viste que hay muchos departamentos.
Mirá, lo que hay son administradores,
claro.
son corredores, pero no propietarios, como dice la ordenanza. Administradores o corredores. Existen los fideicomisos. ¿Qué es el fideicomiso? Porque la gente tiene la obligación de saberlo. Una persona es dueña del terreno, y tiene el terreno y no tiene un mango. Viene otro que tiene dinero y viene otro que tiene una empresa constructora. Bueno, entre los tres levantan el edificio. Bueno, el dueño del terreno se queda con los 4 departamentos de abajo. El de la empresa constructora se queda con el primer piso. Y el que puso el dinero, el capitalista, se queda con el segundo y el tercer piso. ¿No? Eso es un fideicomiso. Ahora, no hay un propietario de los 20 departamentos. Ahí se dice 16. No hay un propietario de 16 departamentos. Es el fideicomiso, dueño de todo, pero el fideicomiso está compuesto por 3 partes que se lleva cada una de ellas en propiedad un segmento de todo ese edificio.
Y esa persona que pone la plata puede poner en distintos fideicomisos.
Puede poner en distintos fideicomisos.
La cantidad de fideicomisos que quiere integrar.
Sí, muchos de esos son políticos. Muchos
sí,
esos son políticos.
Sí, los conozco.
Bueno.
Conozco unos cuantos.
Ahora, ¿se escucha ahí o...?
Sí, yo te escucho, sí. Bien. Se escucha.
Bueno, ahora, no, porque yo no me escucho en este momento, pero por ahí es mi auricular.
Ah, si tocaste ahí...
Sí, es mi auricular.
Vamos a tener que llamar al técnico.
No importa.
Por cambiar de auricular, pero...
Ah, no pasa nada. Bueno. Sigo. Entonces, es una medida que no atiende la realidad, porque dice que no van a poder inscribirse propietarios con más de 20 viviendas destinadas al alquiler temporario, que en Ushuaia no hay, si hay, hay muy poquitos. O sea que no incide sobre la realidad. Y después le da 30 días a todo el mundo para habilitarse. ¿Y qué pasa si no se habilitan?
Nada.
No pasa nada. O sea que no hay medida, insisto. Yo te prohíbo, Luis, que asesines. Y vos decís, bueno, asesino, ¿qué pasa? No pasa nada. Ah, entonces no te estoy prohibiendo nada. Porque si yo no te digo, vas a ir en cana, te vamos a meter preso, te vamos a jugar, te vamos a meter preso, bueno, no te estoy prohibiendo nada, te estoy dejando y te digo, te prohíbo. Bueno, ¿y qué hay si no cumplo? No hay nada si no cumplís. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Entonces le dan 30 días para que se habiliten. Bueno, en estos 30 días pueden ir a habilitarse los que quieran, y los que nunca se habilitaron, ¿por qué se van a habilitar ahora? Si se habilitan o no se habilitan, no pasa nada. Es decir, no hay ni una sola medida, no hay ni una sola propuesta en estos artículos de la ordenanza de declaración de emergencia habitacional. No hay nada. Lo que sí hay, Luis, permíteme decir esto porque es fundamental, en el marco de una declaración de emergencia debidamente aprobada, es decir, aprobada por el Consejo Deliberante, como se aprobó ayer, antes de ayer, 3 votos del oficialismo a favor, 3 votos de la oposición en contra y Pino desempatando, éramos 6 en ese momento, ya no había 7 concejales. Se aprobó, ¿no? Porque Pino desempató, entonces tenían 4 de ellos y 3 de la oposición.
¿Quién faltó?
Se había ido Romano. Estuvo un rato. Bueno, ¿qué pasa con una declaración de emergencia debidamente aprobada? El intendente está autorizado a sacar dinero de donde quiera y usarlo en lo que quiera sin ningún tipo de control.
Aunque no esté afectado al tema habitacional.
No, a lo que quiera. Sacar dinero de donde quiera, sacar dinero destinado a la cloaca y usarlo para comprarse botas, ¿no? Botas de colores, no sé, campera, lo que sea, para todos los secretarios. Le quieren comprar a todos los secretarios botas de colores y camperas de colores. Lo puede hacer en el marco de una declaración de emergencia. ¿Quién votó eso? Porque eso antes no existía. Eso existe desde la reforma de la Carta Orgánica. ¿Quién lo votó? Republicanos, Juntos por el Cambio, Mopov, Forja y, lógicamente, los de Unión por la Patria. Votamos en contra del bloque de Somos Fueguinos y el bloque de la ciudad. Entonces, esta declaración de emergencia, lo único que tiene en concreto es la posibilidad del intendente de usar el dinero público como quiera sin control de nadie. Eso es la declaración de emergencia habitacional, en concreto, nada más.
¿Qué es lo que la militancia pedía? Bueno, sí, la militancia pedía esto. El militante quería la emergencia habitacional, sin saber de que aprueban la ley de emergencia habitacional, pero en el mismo acto dicen esto no es la solución al problema.
Seguro, pero
basta. Porque el problema es por los factores que dijiste al principio de esta charla.
Pero basta con leer la ordenanza, Luis.
Está bien, pero.
Si te dicen, van a fiscalizar, y si fiscalizan, ¿qué pasa? No pasa nada. Autorizan al intendente a firmar convenio con el IPB. Toda la vida lo hizo. Autorizan
siempre
a la intendencia, a la Secretaría de Hábitat, a regularizar el proceso administrativo. Toda la vida lo hizo. Si no funcionan 2 años, lo evalúan. Los que tienen más de 20 viviendas en alquiler temporario, los propietarios, no hay casi. Bueno, tienen 30 días para ponerse en habilitación. Y si no lo hacen, no pasa nada. Es decir, no hay ni una sola propuesta con una medida concreta, que si no se cumple, se castiga, no hay nada. Lo único que hay es la posibilidad de que el intendente use el dinero como quiera.
No, y la otra realidad es que van a incorporar más gente al municipio para fiscalizar.
Claro.
Más gente al municipio para informar
la oficina.
En la oficina de información al propietario y al inquilino.
Que eso es una especulación tuya y mía, pero si hubiesen accedido a la propuesta que le hice, bueno, que quede anotado en uno de los artículos, se prohíbe tomar nuevo personal, se tiene que utilizar el personal que ya está en la municipalidad, solamente martilleros públicos, y no lo quieren poner, bueno, uno sospecha de que efectivamente es para crear nuevos cargos políticos.
Yo tengo la certeza, porque si no, ¿cuál es la función de la oficina de atención al vecino? Por ejemplo, la oficina de atención al vecino bien podría evacuar las dudas que tenga la gente.
Exacto.
O sea, no encuentro para qué formar específicamente una oficina para que te informe de alquileres.
Para generar más puestos políticos.
Por eso no tengo, sino mañana vamos a crear otra oficina para evacuar las dudas que tenga el pasajero de taxi o remis.
Ahora alguien podría decir, bueno, pero eso no va a ocurrir ahora porque en el presupuesto no está designado el dinero para esta oficina. Pero como se le declaró la emergencia,
lo habilitamos para que así
pueda hacer lo que quiera con el dinero público sin ningún tipo de control. Insisto, votado por Republicanos, Juntos por el Cambio, Mopov, Forja y Unión por la Patria en la reforma de la Carta Orgánica, porque esta chanchada antes no existía. Esta chanchada antes no existía en la Carta Orgánica, en la Constitución de la Ciudad. Esto es a partir del año pasado de la reforma de la Carta Orgánica. Entonces, hoy estarían habilitados, si no lo hubieran hecho antes, a destinar más de 1.000 millones de pesos, porque eso se va actualizando conjuntamente con la paritaria, para que el Estado municipal saque dinero de sus arcas, ¿no? Dinero público para dárselo a una empresa privada como es Agrotecnica Foina, que eso no estaba en el presupuesto, ¿no? En ninguna parte del presupuesto decía se le va a pagar más de 1.000 millones de pesos en cuotas a Agrotecnica Foina. Eso en el presupuesto no estaba. Con una declaración de emergencia lo podrían hacer sin estar incumpliendo con nada.
Ahora, hay una cosa que quedó desdibujada en el tiempo, ¿no? El tema de Agrotecnica Foina, la nueva adjudicación del contrato para llevar adelante la tarea de recolección y el dinero que el intendente decidió pagarle a Agrotecnica. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Ya lo cobró Agrotecnica? ¿Eran 1.000 millones de pesos?
No, es más de 1.000 millones de pesos porque en principio eran 980 millones de pesos, pero varias de las cuotas se actualizaban de acuerdo a la inflación y al acomodamiento salarial por paritaria del sindicato de camioneros. Entonces, como hay inflación, el sindicato de camioneros tiene aumento de sueldo y eso impacta en las cuotas, con lo cual termina siendo mucho más de 1.000 millones de pesos.
¿Y cómo explicás eso a la sociedad? Porque como concejal...
No hay forma de explicarlo. Por eso voté en contra de eso, porque eso es un acto ilegal desde toda... Supongo que ahora la Sindicatura General Municipal va a decir, che, esto no estaba en el presupuesto. ¿De dónde sacas la guita? Porque no está... A nosotros no nos mandaron la información de dónde sale el dinero para destinar a eso. No está. Entonces, no está en el presupuesto. Por ahí el presupuesto para el vecino suena una pavada, pero bueno, es la ley de leyes. Porque todo lo que se quiere hacer en un estado municipal, provincial o nacional, se sujeta a lo que dice el presupuesto. Tanto dinero para cloaca, tanto dinero para agua, tanto dinero para asfalto, tanto dinero para limpieza, tanto dinero para bromatología, bueno, para abrir calles. Eso está en el presupuesto. Lo que no está en el presupuesto no se puede hacer, es ilegal. Entonces fue una modificación de presupuesto.
Ahí volvemos a la pregunta.
Y la modificación de presupuesto se vota por mayoría grabada. 5 concejales de los 7. Pero éramos 6 y fue de 3-3 y desempató Pino. Con lo cual tampoco está aprobada esa ordenanza. Se está pagando con una ordenanza a partir de una ordenanza que no existe. Y se está pagando violando el presupuesto.
A ver lo que decís. Se necesitaba mayoría grabada. No hubo mayoría grabada, igualmente se sancionó la ordenanza. ¿Quién debe controlar el acto administrativo de la generación de esta ordenanza? ¿Quién es el organismo de control?
El Consejo Deliberante.
El propio Consejo Deliberante, que mira para otro lado, no respeta.
No.
Y bueno, pero lo hicieron.
Pero somos 3 que pataleamos en contra de eso. Ahora la Sindicatura General Municipal tiene la responsabilidad de decir, che, acá hay 1.000 millones faltantes, ¿dónde está ese dinero?
Pero la sindicatura no tiene gente para hacer ese trabajo.
Y lo dijeron en el Consejo Deliberante cuando trataron el año pasado el presupuesto.
Por eso no tiene gente. Yo entrevisté a una mujer que es delegada y me hablaba del Tribunal de Cuentas de la provincia. Cuando le pregunté dónde trabajaba ella, me dijo que trabajaba en la sindicatura. Sí. Y cuando le pregunté por la sindicatura, es como que cambió el tema de la comunicación, ¿me explico?
Sí.
O sea que la sindicatura tampoco va a hacer nada.
Debería.
Bueno, pero debería. ¿Le tenemos que dar tiempo? ¿Cuánto tiempo?
Y lo debería hacer ahora, cuando presente el informe. Por ejemplo... En este año, hace la sesión de anteayer, no, en la sesión anterior, se aprobaron los informes de la sindicatura, los informes de los balances de ingreso y egreso de dinero municipal del año 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Después de las PASO, en la que Milei le fue tan bien como le fue, y al gobierno nacional, a Unión por la Patria, a Massa le fue tan mal, después de eso... aprobaron con la mayoría que tienen automática, votamos en contra, aprobaron los balances, es decir, en qué se usó el dinero del año 2017, 18, 19, 20, 21 y 22. Bueno, la sindicatura, sobre todos esos balances, puso algún comentario, alguna sugerencia de lo que se estaba haciendo que no era correcto. Pero bueno, pasan el informe, que el informe de la sindicatura no es, no recuerdo el término ahora, cuando no determina algo, es simplemente consultivo, tiene otro nombre.
¿Dictamen?
Sí, pero son consultivos, no son vinculantes.
Bien.
El único organismo que tiene una decisión vinculante es el Consejo Deliberante.
¿Cuánta gente tenemos acá en Ushuaia? Claro, te pregunto, esto es ironía. Nadie demanda, porque cuando vos juraste por Dios y la patria, ¿cumplir qué? La Constitución.
Y la Carta Orgánica.
Y la Carta Orgánica. Y no la estás cumpliendo. Nadie demanda. La sociedad, yo, un abogado, nadie demanda. Estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos que el municipio deroga por un capricho, una indemnización a una empresa que de ninguna manera puede justificar indemnizar gente que no se quedó sin trabajo.
No, pero además le corresponde a la empresa, no a la municipalidad.
¿Cómo a la empresa?
Quien debiera indemnizar, en todo caso, es la empresa. Ahora tienen que afogar, si no son empleados municipales.
¿Pero cómo va a indemnizar si no dejó a nadie
sin trabajo?
Bueno,
es un problema del privado, un problema de la empresa. La empresa debiera hacerlo en caso de que es el acuerdo con el sindicato.
Pero me estás diciendo que el municipio... Pero
no el municipio, porque no son empleados municipales.
Pero me estás diciendo que el municipio aprobó el Consejo Deliberante una erogación de más de 1.000 millones de pesos.
Así es.
Sí, y sí. Me dice, mirá, Luis, éramos 6. Desempató Pino, no hubo mayoría grabada.
Exacto.
Esta ordenanza no es válida.
Exacto.
Y ningún vecino de la sociedad se presenta en la justicia.
Mirá, yo me presento en la justicia.
No, con un abogado vas y haces una denuncia y decís, mirá, la sindicatura no cumple con su función. Hay 3 síndicos, 3, ¿no?
Sí.
Que no cumplen con la función que les fue asignada.
Así es.
Y nadie demanda. O sea, ¿cuál es el arco político de oposición? ¿Viste cuando dice, no, porque yo lidero la oposición? ¿Qué oposición?
Mirá, yo me he presentado a la justicia, Luis. Vos tenés memoria de eso, sos testigo de eso. Y el fiscal que tomó la denuncia que hice, que la denuncia consistía solamente en decir, che, mirá, no lo acuso a Walter Vuoto y compañía de corrupto, ni de que genere malversación de fondos. No lo acuso de eso. Porque no sé qué hace con el dinero. Lo que quiero es saber, de acuerdo a lo que establece tratados internacionales que combaten a la corrupción, a los cuales la Argentina suscribe, tienen carácter constitucional, de acuerdo a legislaciones nacionales, provinciales y a la propia Carta Orgánica, pido que se transparente qué se hace con el dinero público. Una vez transparentado, voy a saber si hay malversación de fondos o acto de corrupción. Pido esto, que se cumpla con toda esta legislación, incluso la Carta Orgánica. Y el fiscal que lo agarra dice, no hace falta. Y ahí muere la denuncia que hago. Ahora voy a volver a ir a la justicia por otro tema y bueno, quizás corra con la misma suerte. Que el fiscal que lo agarre diga, no pasa nada.
Claro, y uno no tiene capacidad económica para seguir.
Bueno, en el caso particular, cuando...
Porque si no tengo que demandar al fiscal por incumplimiento en el ejercicio de su función. Y cuando... volvemos a hablar de un poder judicial corrupto o adicto al político de turno.
Cuando el intendente Walter Vuoto se candidatea como intendente, lo tiene prohibido por la Carta Orgánica, no podía candidatearse. La Carta Orgánica explícitamente dice que es un periodo con derecho a una reelección. Ya está. Entonces no podía candidatearse. Presenté eso a la justicia electoral. La justicia electoral, lógicamente, digamos que son de ellos que iban a fallar en contra. Bueno, fallaron en contra. Fuimos a la Cámara. La Cámara votó dividido. Una parte, la mayoría, votó a favor de que el intendente vuelva a ser candidato, por más que la Carta Orgánica diga otra cosa. De ahí tenía que ir al Superior Tribunal de Justicia. Ahora, las dos primeras presentaciones judiciales merecieron de gauchada. Porque Pino hace un año no le paga al abogado que tengo, o que tenía, mejor dicho. Desde junio del año pasado, junio del 2022, le pagó en noviembre y en diciembre 2 meses y después no le volvió a pagar más, hasta ahora. Entonces el abogado me hizo las presentaciones de gauchada, ya cuando la Cámara falló en contra y tenía que ir al Superior Tribunal de Justicia, no me dio para decirle. A los 2 o 3 días, el lunes siguiente... de que lo tendremos que haber presentado al Superior Tribunal de Justicia, la Corte Suprema de la Nación declara la inconstitucionalidad en la presentación de candidato a gobernador en Tucumán y San Juan.
San Juan, sí.
Que de haberlo sabido, bueno, lo hubiese mangueado de nuevo el abogado. Pero bueno, pagarle a un abogado también tiene su costo. Cualquier vecino no puede hacerlo.
No, perfecto. Aparte tienen un horario que está regulado.
Exacto.
Está regulado. Amigo, que es viernes. Es viernes.
¿Tenés que haber traído buenas noticias? Tipo de la Rúa.
Vos sabés que yo te leo un mensaje de un oyente, ¿no? En la fiscalía mueren todas las denuncias. Luis, la gente tiene miedo a las represalias, por eso no denuncia. La justicia no funciona para los ciudadanos. Esto me dicen oyentes. Estoy leyendo mensajes de oyentes. La gente todavía no comprendió. Aquellos que vivimos, justo ayer me encontraba con un hombre que tiene más o menos mi edad, y nosotros vivimos la década del 70. O sea, nosotros estábamos en la calle en la década del 70. Es más, teníamos edad para ir al boliche, para ir a bailar. Vos me decías el pelo largo. O sea, nosotros la vivimos. Y cuando les decimos el miedo, es el peor enemigo.
Paraliza.
Es el peor enemigo que podés tener. Porque te lleva a la perdición.
Seguro.
Y la sociedad no puede tener miedo. La sociedad no puede tener miedo.
Cuando vos no tenés agua y cloaca durante años y te dicen, si pierde Walter Woto no vas a tener ni agua ni cloaca, y bueno, vos decís, che, yo necesito tener agua porque vivo rodeado de mierda, tomo agua cuando el camión pasa, que no pasa siempre, traer los bidones de agua es difícil, y vivo acá hace 15 años, necesito tener agua, necesito tener cloaca. O más, ¿no? En ocasiones, más de 30 años gente viviendo en Andorra, en Dos Banderas. Bueno, y nos prometió el intendente que estaba La Plata, que firmó el convenio con Alberto Fernández, acá en Ushuaia, con todos los sindicatos y los partidos políticos que lo apoyan. Bueno, evidentemente tiene que ganar para poder tener agua y cloaca. Pasan las elecciones y no aparece ni el agua ni la cloaca, ni se muestra el convenio que se firmó, ¿no? Lo mismo ocurre con la cuestión de los remis, los taxis y los Uber, ¿no? Bueno, estamos haciendo el estudio de mercado. Bueno, se instaura el miedo y el miedo genera estos efectos. El miedo a estar peor de lo que se está es lo que hace que la gente se paralice.
¿Vos escuchaste el audio de la concejal del Chaco?
No.
¿No lo escuchaste el audio de la concejal del Chaco? Que, bueno, que enojada porque la gente que no tiene, los pobres, votaron a Milei.
Ah, sí, escuché.
Enojada.
Sí, sí.
Y habla de castigarlos.
Sí, sí, escuché.
De no darles más nada porque. Pues, porque no puede ser que un pobre vote. O sea, yo creo que todavía no se dieron cuenta muchos políticos, ¿no? De que la gente está harta y que mucha gente no les tiene miedo.
Bueno,
al revés de lo que me dice este oyente, mucha gente ha perdido el miedo.
Es que el cuarto oscuro, también la gente se va dando cuenta, en el ámbito local quedaron más condicionados, en el ámbito nacional resulta un poquito más lejano y eso ha permitido que la gente se libere un poquito más y vote sin temores, ¿no? O por lo menos un porcentaje de la sociedad. Fue el 30% de los que votaron positivo. Justamente el 30% no fue a votar. Entre los que fueron a votar, muchos votaron en blanco, anularon el voto, o sea que tampoco es tanto. Pero bueno, fue un número importante.
Y vos decís que esto no se da en el ámbito local, en el ámbito municipal.
Por lo pronto no se ha dado en el ámbito local, no se ha dado en el ámbito provincial. Porque es más inmediato, ¿no? El agua y la cloaca es algo bien concreto, que me dijeron que me lo van a poner si gana este intendente. En el Dos Banderas, en Las Raíces, en La Cima, va a haber agua y cloaca si gana este intendente, porque ya lo firmó con Alberto Fernández. En Los Siete Altos, ¿no? El Escondido, el Cañadón, en el Cañadón van a hacer la limpieza. Bueno, si gana este intendente. Entonces, está esa promesa.
Claro, es como que la gente, te entiendo, Javier, en este sentido, es como que a la gente no le cae la ficha de que el derecho es uno, ¿no?
Claro.
Porque el administrador de turno, el intendente que sea, no puede entregar tierras si estas no tienen los servicios esenciales.
No, ahora sí, ahora sí.
Bueno, desde, ahora sí.
Desde la reforma de la Carta Orgánica, y volvemos, que la votó Republicanos Unidos, que la votó Junto por el Cambio, Mopov, Jorge y Unión por la Patria, se pueden entregar los terrenos así nomás.
Se ofenden cuando le hablas de corrupción, pero de eso se trata,
y,
¿no?
Estas votaciones que hubo, en la que, por ejemplo, uno recuerda, no sé si está bien que lo diga, pero bueno, qué sé yo, a mí me genera, no estoy diciendo nada, no concluyo nada, pero digo, me acuerdo que Agustín Coto tenía una denuncia, un juicio con la municipalidad.
No lo sé.
Claro, porque él trabajó, tenía un juicio con la municipalidad. Bueno, después hubo así sucesos en los que desaparecía Agustín Coto, Mónica Urquiza y Walter Voto. Los tres en una oficina que está al lado del lugar donde se sesiona, que es como una oficina para que los legisladores vayan a hablar, en la legislatura provincial. Ahí estábamos los convencionales constituyentes. Bueno, y estaban los patobicas en las puertas, no podía entrar nadie, estaban horas ahí, en un cuarto intermedio, estaban horas ahí los dos. Bueno, y después de repente se votó esto, ¿no? Se votó entregar los terrenos sin servicios, sin agua, sin cloaca, en pleno siglo XXI, donde el agua es un elemento que nos separa.
Retrocedimos 20 casilleros.
Claro.
Una cosa así.
Bueno, se votó que en el marco de una declaración de emergencia como esta, el intendente que esté puede tomar el dinero de donde quiera, de hacer lo que quiera con ese dinero sin ningún tipo de control. Bueno, se votó este tipo de, se votó la posibilidad de que ocurra lo que ocurrió. En una sola sesión, hace un mes, se votó aprobar los balances del 2017, 2018, 19, 20, 21 y 22, sin mayoría grabada como hacía falta, con tres concejales que votaron a favor y Pino desempatando. Bueno, todo esto con los votos de esta fuerza política que te nombré recientemente.
¿Cómo sigue esto, Javier? ¿Cómo sigue esto?
Y bueno, el año que viene van a tener mayoría absoluta, así que supongo que le va a ir bien. Van a gobernar la provincia, los tres municipios. En el Consejo Deliberante van a tener 8/9 concejales de los 10. ¿No? Porque Mopov y Forja están en la misma alianza con el PJ. Así que hay...
Lo dijo Melella, no hay oposición, estamos todos juntos.
Por eso. Entonces,
estamos todos juntos, dijo Melella.
Respecto a la ciudad van a tener 8/9 concejales. Tienen las tres intendencias y el gobierno, así que supongo que estos 4 años les va a ir fantástico. Les tiene que ir muy bien. Tiene que ser algo bueno para la población.
Pero tenemos elecciones nacionales.
Sí.
Y en las elecciones nacionales, ¿cómo ves el panorama?
Y aparentemente va a ganar Milei.
O sea, es como que sabemos quién no puede ganar, pero también ponemos en duda.
Puede pasar cualquier cosa.
No, ponemos en duda.
Puede pasar cualquier cosa.
Yo antes de que vos llegues decía, Milei no es diferente. Son personas que salen de la misma sociedad.
Bueno,
no son diferentes.
Decía que iba a dolarizar, su campaña estaba puesta en dolarizar. Y ahora
dice que no.
El jefe de los asesores económicos, que es Carlos Rodríguez, que fue funcionario del gobierno de Menem, ahora dice no, que no se puede dolarizar porque no hay dólares. Darío Epstein, otro de sus asesores en economía, dice que no se puede dolarizar porque no hay dólares. ¿Qué iban a quemar el Banco Central? Ahora dicen que no, que el Banco Central va a seguir abierto. Iban a combatir la casta en el ámbito sindical, dicen no, nos vamos a meter. Con los sindicalistas que están hace 30, 40 años, que son responsables, por ejemplo, de no haberse manifestado estos 4 años, de vivir todos millonariamente. Bueno, con eso no se va a meter, porque son, dicen, no, es ámbito privado, no nos vamos a meter ahí. Bueno, muchas de las cosas que ha anunciado en un momento, ahora ya se está desdiciendo. Pero del otro lado la tenés a Patricia Burlich y a Sergio Massa, que sabemos lo que han sido y lo que son. No te estimula para nada a votarlos, ni a ninguno de esos dos. Bueno, y creo que lo que me pasa a mí le pasa a la mayoría de la población. El que dijo que va a hacer algo ahora está diciendo que no lo va a hacer. Estos dos ya demostraron lo que son. No hay alternativa.
Y en el ámbito a la diputación, acompañás a
Chispita Fadul, sí.
A Chispita, estás en columnado con Chispita.
Sí, porque...
Con Chispita, con Somos Fueguinos, no Chispita.
Sí, bueno, pero...
Hay que pensar en todos.
Seguro, pero bueno, particularmente en su persona, porque la vi cómo votó en la Convención Constituyente, mantuvo una línea en toda la convención constituyente, no se dio vuelta como un panqueque, como se dieron vuelta los otros que tenían un discurso antigasto político y votaron a favor del gasto político, en el caso de ella no. Y porque también tengo toda la sensación de que no va a votar según lo que le digan en Buenos Aires, porque no responde a ningún partido con cabecera en Buenos Aires. Los otros candidatos a diputados, siempre que están, han votado de acuerdo a lo que le dicen. Por ejemplo, hace 20 años se aprobó el cruce por agua de Argentina, y en estos 20 años los diputados nacionales por Tierra del Fuego nunca hicieron nada,
¿no? Bueno, ahora nos dimos cuenta que tenemos un radar de capitales británicos en Tolwyn.
Bueno,
¿y quién lo aprobó?
Y después, porque también sé que va a dar la pelea, porque es algo que se lo planteé, que es importante, el ingreso de cocaína a la provincia, ¿no? Hay mucha cocaína en muchos barrios de la ciudad y también se ve en los colegios. Y la cocaína entra, hay cuatro puertas de ingreso en la provincia. La ruta 3, San Sebastián, los dos aeropuertos y el puerto de Ushuaia. Y la cocaína está en todos lados. Bueno, ahí tenés policía aeronáutica, prefectura y gendarmería. Bueno, son, digamos, fuerzas nacionales. Eso se legisla desde Nación. Hay que mejorar los controles para que no haya tanto ingreso de cocaína en nuestra provincia que afecta tanto a nuestros jóvenes. Después la pesca. La pesca paga muy poquito en impuestos en la provincia y paga de acuerdo a lo que declara el barco, a lo que declara el barco, y hay un inspector ahí que...
Lo paga el barco.
Que sí.
El barco es el que...
Le paga el inspector. Total. Bueno, según
nadie le pagaría el sueldo a alguien que...
Que le tiene que controlar.
Que lo tiene que controlar.
Bueno, ¿no? O sea, según lo que declara que pescó en aguas provinciales, es lo que paga. Ahora, ¿qué hacen los barcos? Tiran las redes en aguas nacionales. Arrastran 6, 8, a 12, hasta 12 horas por aguas provinciales. Salen de las aguas provinciales y levantan las redes en aguas nacionales. Entonces dicen, no, pescamos en aguas nacionales porque tiró la red y la levantó en aguas nacionales. Pero se llevó todo el pescado de las aguas provinciales. El pescado, el pez, lógicamente, no dice, voy a nado hasta acá porque acá termina la agua provincial y empiezan las aguas nacionales. Ahora, el barco pesquero, que son todos barcos extranjeros que tienen una bandera argentina porque pagan 2,50 pesos para tener la bandera argentina. Tienen un armador, que es el representante en Buenos Aires o en el Mar del Plata, y con eso tienen habilitado colgar la bandera argentina, ¿no? Pagan 2 pesos y tienen reembolsos impositivos. Bueno. Y la guita que dejan en la provincia es muy poquita y se debe a la falta de controles nacionales, del inspector nacional, porque el inspector lo pone en Nación, aunque le pague el barco, y la prefectura. Entonces hay que mejorar los controles porque nos está dejando poco pescado. Otro asunto también importante es la explotación offshore de petróleo y de gas, ¿no? Fuera de la tierra, ¿no? En el mar, mar adentro, fuera de la costa, lejos de la costa. Para eso se hacen exploraciones que consisten en tirar bombas sonoras contra el fondo del mar durante 6 meses, 180 días, las 24 horas cada 10 segundos. Estas bombas sonoras generan, dañan los órganos de toda la fauna marina, de las aves marinas, de los cetáceos, de los lobos marinos, de los peces, generan trastornos en la orientación y expulsión del hábitat. Al no ver, al expulsar los cardúmenes de peces, eso va a impactar en la pesca, porque la mayor parte de la pesca, por más que se declare que es nacional, es en Bahía Aguirre.
Aparecen muertos los lobos y dicen, no, pero la gripe aviar.
Bueno, pero eso va a afectar a los trabajadores estibadores del puerto de Ushuaia, porque sí, va a haber menos pescado. Va a afectar al turismo, porque las aves marinas que van a ver a las islitas no van a estar más. Va a afectar al turismo por los lobos marinos, por las ballenas, o sea, por todos los cetáceos. Entonces va a afectar la industria que tenemos acá, la de la estiba en el puerto, la del turismo. Bueno, eso requiere controles, porque el único control que hay es el informe de impacto ambiental que dan las empresas multinacionales. Empresas que después se llevan todo el gas y el petróleo, dejan acá 3% en concepto de regalía, se llevan todo al extranjero. Un poquito inyectan en el gasoducto General San Martín, un poco. La mayoría se lo llevan al extranjero. Y ellos te dicen, mirá, no estamos impactando nada. El Estado provincial no hace ningún estudio de impacto ambiental, lo hace la propia empresa.
Sí, sí.
Bueno, eso requiere mayor control del Estado nacional también. Entonces, bueno, creo que Chipita Fadul puede hacer algo en ese sentido y que no va a levantar la mano de acuerdo a lo que le dictaminen desde Buenos Aires por la agenda porteño-céntrica, ¿no? Sino que va a hacer algo de acuerdo a lo que considere. estando con los pies acá en Tierra del Fuego.
Javier, querido, hacía rato que no nos veíamos, te agradezco que hayas venido. No sé si querés aprovechar este contacto, esta visita, para decirnos algo más, algo que te haya quedado en el tintero.
No, dije de todo, la verdad que no me quedó nada en el tintero.
Bueno, después subimos para que la gente pueda seguir escuchando, porque la nota fue extensa. Gracias por estar, amigo.
Un abrazo.
Gracias. 1546-5281, ya volvemos.
Quédate con la radio.
FM Ártica.
Buenos momentos en el invierno 2023. Una buena experiencia.